Bien, este fin de semana tenemos un tema con respecto a la comunión y a mí me resulta muy hermoso el conectar y comulgar con algo. Es algo que surge de nuestra propia sabiduría. No se puede hacer con 10 años ni con un año, se tiene que hacer cuando ya tienes 40, 50 o 60. Y tienes claro con qué quieres comulgar y entrar ahí, conectar con esa energía. Entonces, un paso previo para esta comunión es sentir que somos la unidad con el todo. La experiencia que nos puede generar esta unidad, este sentimiento de unidad, es muy diferente en cada persona. Hay gente que cuando se siente en unidad, de repente empieza a sentir a las personas cercanas, las intuye, sabe lo que sienten, lo que piensan y las puede ayudar. Y a veces tiene mensajes de ayuda muy bonitos y otras veces se enfada y no sabe por qué y es que está sintiendo las energías del alrededor. Hay otras personas que sienten el alrededor y necesitan apartarse de él, les duele. Les duele el mundo, la gente, miran a todo el mundo y dicen, ¡jo, qué mal me caen, qué poco me gustan! Y se sienten sociópatas o se sienten asociales y no, al contrario, es que sienten tanto a la gente que necesitan apartarse de ellos. Porque no es que les repugne, es que les daña la ignorancia o el temor o las vivencias del alrededor. Otras personas cuando conectan con la unidad, conectan con la sabiduría. Y esto es muy hermoso. Conectar con la sabiduría es algo precioso. Y otras personas conectan con la unidad y sienten amor, gratitud y se les abre el corazón. Y no son capaces de ver maldad ni oscuridad en ningún lugar. Dependiendo de cómo conectes o cómo sea tu psique o cómo estés de preparado para sentir esa unidad, así van a ser los resultados en tu vida. No siempre son los mismos. La misma persona haciendo los mismos ejercicios se le abre el corazón y otra persona haciendo esos mismos ejercicios se le cierra el corazón y se mete en una cueva y dice, ya no quiero ver a nadie nunca más. Y a los primeros que quiero dejar de ver es a mi familia. Y son los mismos ejercicios de apertura. Pero a veces hay una decepción. Yo he sentido algunas veces esa decepción de mirar el mundo y mirar las personas y sentir que no están ahí. Miras al otro y lo miras a los ojos, lo intentas sentir, tocar y dices, ¿aquí no está? ¿Dónde está esta persona? La añoras, la amas y no está en su cuerpo y a veces te habla. Y dices, ¿y de qué me está hablando? No la entiendo. ¿Qué es esto que me dice? Porque la persona con la que tú conectas, el ser con el que tú conectas, está fuera de sí. Y sus problemas, sus conflictos, hablan a través de ella. Y no puedes sentirla, sientes que no está presente, que no está ante ti, se siente muy triste. Y a veces la experiencia de un familiar que ha fallecido es algo muy hermoso, porque el familiar que no ha fallecido de pronto sí está. No ha estado en toda su vida y de repente sí está. Y lo sabes y lo sientes en el alma. Y mientras estaba vivo no estaba y además a lo mejor era un imbécil. A lo mejor era alguien que no querías ni ver ni hablar. Pero de repente ha fallecido, ya no está enganchado a este cuerpo. Y sientes en tu corazón su presencia y sientes su energía y ahí hay un pequeño cambio, ¿no? Un cambio muy hermoso. Entonces, a lo mejor a tu abuelo, a tu abuela, le veías 2 días al mes y ya era demasiado y de repente fallece y ese pañuelo no te lo quieres quitar porque te recuerda y te trae ese aroma o esa energía de ese ser. Porque no quieres conectar con sus recuerdos, quieres conectar con su espíritu y con su alma, que es bellísimo. Y eso tiene que ver con la conexión con la unidad. Quieres conectar con algo más profundo, más allá de lo visible, de lo aparente. y tiene que ver con la sabiduría. Este es el trabajo que hice esta semana y si puedo, lo tengo ya grabado, si puedo lo subiré a YouTube. Solo faltan unos retoques. Y hay dos tipos de sabiduría dentro de lo que es nuestra mente, para que lo podamos entender. Una es la sabiduría del hombre sabio, así, con barba. Siempre es un hombre. Es un símbolo de la sabiduría de lo masculino. Y está arriba de la montaña, lejos, lejos, y cuando vas donde él, te llenas de paz y te sientes aceptado y querido, y a lo mejor no dice nada en horas, pero sientes que está presente, aconsejándote y guiándote. En lo masculino, en el símbolo, es todo lo visible, todo lo consciente. Entonces habla de la sabiduría en la conciencia. Y por eso está arriba de la montaña, porque desde allí se ve todo. Aunque ya no le importa el mundo. A ese abuelo no le importa el mundo, ese abuelo mira al infinito y se mantiene mirando el infinito feliz. No necesita nada más. No necesita ya mirar a todas las gentes, sus casas, aunque sabe de todos ellos. Ese tipo de sabiduría es muy emocionante. Podemos revivirla cuando vamos a la montaña. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio para intentar conectar con esa sabiduría. Es mucho mejor hacerlo en la montaña, entonces si lo podéis repetir un día en la montaña, mejor. Simplemente cerrar los ojos, respirar. Siente que eres un pequeño puntito en el centro del universo. Disuelve cada pensamiento, cada imagen, cada proyección de ti y siente que solo eres un puntito en el centro del universo, nada más que eso. Ondas de luz, líneas de colores, salen de ti y llegan a ti y te conectan con todo lo demás. Todo cuanto te rodea son puntitos en el centro del universo. Tus familiares, los astros, la tierra, el agua, los muebles de tu casa también son puntitos en el centro del universo, la montaña es un puntito. Y todos esos puntitos están conectados por líneas, ondas, vibraciones. Hay tantas y tantas conexiones que ya no sabes lo que es un puntito y lo que es una línea. Solo ves puntos, líneas, ondas de colores, luces que conectan todo. En tu pecho hay un trocito del árbol de tu patio. En tu mente hay un trocito de la mente del vecino. En tus pies hay un trocito del sol. Todo cuanto te rodea llega a ti por ondas, líneas. Todo está totalmente conectado. Siente esas conexiones que forman todo. Líneas, luces, ondas. Y el punto que tú eres se disuelve. Y ya no eres nada. Eres un trocito del monte, un trocito de tu mamá, un trocito de tu papá, un trocito de tus hermanos, un trocito de tus hijos, de tus parejas, de tus amistades, de lo que vives, todo el amor que hay en ti, un trocito del río. Eres un trocito de cada cosita que hay en tu casa. Ya no eres algo, eres un trocito de todo. Y siente cómo tu energía se expande hacia todo lo que eres. No solo eres la botella de agua, también sientes a través de la botella de agua. No solo eres tu hija, tu hijo, también sientes a través de ellos, vives a través de ellos. No solo eres la semilla o la piedra, también sientes y percibes a través de la semilla y la piedra. Abandona la corporidad y expándete hacia la unidad. Eres espacio infinito, no te puedes perder. Siente la montaña, la ciudad, las aguas subterráneas, siente el mar. Observa hasta dónde puedes expandirte. A lo mejor llegas lejos, lejos, kilómetros más allá. A lo mejor llegas a tu casa. A lo mejor rodeas en amor el planeta. Y más allá. Regresamos ahora a nosotros y a la sensación de este puntito, de este personaje. Y bien, esto de este ejercicio que hemos hecho, que en la montaña es más fácil hacerlo. Este es la sabiduría del anciano, del abuelo. Y es la sabiduría de la mente masculina, consciente de todo cuanto le rodea. Si la trabajáis bien, incluso podréis saber si un bosque ha sido incendiado o no, si en un lugar ha habido atracos, si una persona ha tenido problemas, abusos o enfermedad. Porque vuestra conciencia se expande y lo que hay a vuestro alrededor lo sentís porque sois vosotros. El resultado en la sanación o en el trabajo es muy similar a lo que se dice en el Ho Oponopono. El otro eres tú, no hay ningún otro y lo encuentras en tu corazón. Vive y tú vives a través del otro. El otro aspecto de la sabiduría no es tan amable, es la abuela, la viejita. Y la viejita suele estar en el bosque oscuro, en una casita de brujas. Para hacer la charla de hoy fui en viaje astral a la casita de una anciana y vivía en un lugar nevado, hacía un frío de la hostia. Tenía un aspecto bastante mongol. Y yo creo que era Mongolia, pero no lo puedo asegurar. Hacía un frío allá. Y entonces la ancianita no es tan amable. También sabe todo. No tiene por qué verlo. Por eso vive en el bosque. El anciano sí. La conciencia necesita la luz del sol. Vive en la montaña para verlo todo. Pero la anciana no necesita verlo todo. Vive en la oscuridad, en su cueva, en el bosque oscuro, y aún así lo sabe todo, te tiene calado de arriba abajo. Igual que el anciano es la paciencia y ese aspecto de sabiduría masculina te da tanta luz y tanta claridad, la anciana te da luz y claridad cuando quiere y si le caes bien. O sea, es quisquillosa. Representa la sabiduría del inconsciente, la sabiduría en las sombras. Y por eso es un poco bruja, porque en las sombras a veces te muerden. Tu inconsciente a veces te muerde. A veces creemos que la enfermedad o el tropezón o el accidente es el mayor problema que podamos tener, pero sin embargo esa es la manifestación de la sabiduría femenina. Es Kali. La diosa Kali, la muerte, la que te degolla si es necesario. El aspecto que hay dentro de ti que dice de aquí y ya no más. Esa sería la sabiduría femenina. Entonces, cuando vamos a la sabia anciana, pues vamos a pedir consejo, a preguntar, sabiendo que nos va a decir las cosas muy claras. Y sabiendo que nos puede dar consejos. El anciano, sus consejos siempre van a ser, déjalo ir, está todo bien, vive en paz. Pero la anciana te va a decir con mucha claridad, Lo has hecho fatal. Ojalá no lo repitas. A ver si abres los ojos y miras por dónde vas. Bueno, pues este simbolismo de lo masculino y lo femenino en los cuentos y las leyendas tiene su razón de ser. Y nosotros durante la mayor parte del año pasado estuvimos haciendo trabajos para volvernos un poquito esa vieja del bosque con mala leche y mala cara, que se las sabe todas y no le toman el pelo. Y a partir de noviembre, diciembre empezamos un trabajo más soleado, más de la conciencia del sabio. Y aunque regresamos de vez en cuando a la sabiduría de la anciana, pues ahora mismo estamos trabajando la voz del anciano. Sin embargo, esta noche cuando hice el trabajo me proyecté a esta mujer. Por supuesto, la sabiduría femenina, la sabiduría del inconsciente siempre es vidente, te puede decir el pasado y el futuro. Te dice más allá de lo visible, porque no ve, vive en el bosque, solo siente. Las raíces, los pájaros, los animales, todo lo que hay en ti le va a decir todo cuanto callas. Tus gestos, tu postura, la ropa que llevas, las acciones que hay en tu día a día, todo eso le va a hablar. La energía de la sabiduría con respecto al sol, a lo masculino, necesita ver. Vive en la luz, en la luminosidad, pero aquí se vive en las sombras, en lo callado. Y era muy divertido porque cuando yo me proyecté ante esta mujer esta noche y pregunté por el grupo, la mujer me miraba así. Y me decía, ya he mirado a tus niños, ya he mirado a tus niños. Y entonces yo veía que unos cuantos habéis salido y decía, ah, bien, vale, ya les ha mirado, ya les ha mirado. Y entonces a cada uno le decía alguna cosa. Y curiosamente a casi todos parece que os habló sobre el padre y la figura paterna. Y me decía algo muy simbólico, muy abstracto. Me decía algo así como que tenéis que aprender a aceptar en la vida algo bueno, que a veces pueden ocurrir cosas buenas, no todas tienen que ser malas. Y me decía, ala, que ya te he dicho demasiado. Y yo la miraba y decía, bueno, con nosotros has estado más tiempo, seguro. Pero eso me decía. Y claro, llevamos un tiempo que solamente estamos hablando de temas malos, de cosas malas, nos llegan noticias muy malas y a veces no nos damos cuenta de que pueden ocurrirnos cosas maravillosas. Miraros qué grupo más bonito hemos creado y los grupos que surgirán en el futuro en vuestras vidas. Cuando volvéis a reuniros con gente, os reuniréis desde otro lugar, porque a lo mejor ahora tenéis una referencia mejor de amistad o de trabajo en conjunto, de respeto. Es muy bonito algo que ha surgido en el grupo. Al principio, cuando teníamos el grupo de Telegram, cuando alguien ponía algo que no estaban todos de acuerdo, se generaba el lío de los líos y tenía que borrar algunos mensajes. No porque no me gustase, a mí me da lo mismo un mensaje que otro, sino porque generaba polémica. Generaba polémica alrededor. Sí. Sí, es que da lo mismo un mensaje que otro, pero se genera una tensión o se genera algo negativo. Sin embargo, ahora podéis entender que hay personas que piensan diferente y no os molesta igual. No os sentís igual de enfadados. Algo ha cambiado y eso tiene mucho que ver con las relaciones y con la amistad. Tiene mucho que ver con el respeto. El comprender que la otra persona es única, tiene una experiencia única, unos valores únicos y va a llegar a conclusiones que tú no vas a llegar y a lo mejor hace cosas que tú nunca harías y aún así la amas y la aceptas y le permites estar a tu lado. Y puede ser que gran parte de los problemas que muchos aquí hayáis tenido en el pasado no tengan tanto que ver con vuestra psique o vuestro cuerpo, sino con las relaciones humanas, las relaciones con vuestra familia, con la pareja, con el trabajo o las relaciones con todos. algunos tienen problemas en las relaciones con todo el mundo. Y cuando se tienen tantos problemas de relación con el mundo, entonces tenemos que pensar un poco sobre ello y decir, pues a lo mejor tengo un problema, que eso es lo que hemos hecho desde hace ya más de un año. Tengo un problema, todo el rato, todo el rato. Y la sabiduría de esta mujer me decía, a lo mejor también merecéis cosas buenas. Y eso es genial, aunque tenga un problema también puedo merecer algo bueno, ¿no? Aunque sea una persona insoportable y haya metido la pata en todas mis relaciones, a lo mejor puedo tener una relación bonita. Una cosa no excluye la otra. A lo mejor puede haber en mi vida algo hermoso. Y no solo en las relaciones, sino en muchos aspectos. Lo estoy pintando hacia las relaciones porque me pareció escuchar, observar que los mensajes que os daban a vosotros en el sueño tenían que ver con eso, con las relaciones, sobre todo vuestro padre. Las relaciones con el padre son mucho más importantes de lo que creemos. El padre es una figura en nuestra psicología fundamental. Siempre trabajamos a la madre, pero el padre tiene un sentido y una trascendencia que ninguna madre soltera lo va a poder transmitir. Es una figura que te ayuda a tener seguridad, confianza, a marcar el territorio y a dejar claros cuáles son tus límites. Creo que es muy importante para todos dejar claros cuáles son nuestros límites. Cuando no sabemos marcar los límites, nos volvemos como pequeños diablos. Y a ver cómo podemos conectar con esa sabiduría, con la sabiduría de la maga, de la diosa, de la sacerdotisa. Es una sabiduría muchísimo más sensitiva. Para despertar esa sensibilidad, podemos utilizar los mismos sentidos que ya tenemos. Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo para conectar con un tipo de sabiduría que ya está en nosotros. En vez de conectar con esa sabiduría de conexión con el todo desde la mente que se expande, vamos a hacerlo desde los sentidos. Así que nos ponemos cómodos, cerramos los ojos un poquito. Respira suavemente. Y primero de todo, huele. Concentra toda tu atención en el olfato. ¿Qué estás oliendo? ¿Qué sensaciones de mundos lejanos te llegan a través del olfato? Tú a veces crees que no sabes, pero el olfato te indica en quién confiar y en quién no. El olfato incluso te dice si alguien va a morir, si alguien te está mintiendo. El olfato te dice qué camino seguir. Huele tu casa, allá donde estás, tu ropa. ¿Qué olores te llegan más allá de ti? ¿Y qué olores profundos, intensos, llegan a ti? Y ahora escucha, no solo huelas, escucha. Escucha los sonidos, mi voz, el ruido del teléfono, del ordenador, los coches en la calle, los pájaros. Escucha el tic-toc del reloj. Los aparatos que tienes en casa. Siente todo lo que ocurre en ti cuando estás escuchando. Todo tu cuerpo vibra. El universo comenzó por sonidos. El sonido se puede materializar. Todo es vibración. Escucha y siente las vibraciones que hay en ti, en cada uno de los sonidos que te rodean. No importa tanto si son buenos o malos, No los clasifiques. Ábrete a ese infinito universo donde la intuición se hace viva, clara. Escucha. Y ahora siente la piel. El sofá, la silla, el suelo, la ropa, el calor, el frío, el aire en tu rostro. Nota todo lo que percibes por la piel. Este aire que ahora te toca llega de muy lejos. Puede traer mensajes de la otra punta del mundo. Este aire ha sido tocado por todo tipo de plantas, valles, ríos. Y ahora te toca a ti. Y te trae tantos mensajes, tantas sensaciones, vivencias. Saborea tu propia saliva. Nota el sabor que tienes en la boca, al que te has acostumbrado. Tal vez no te sea tan agradable, o tal vez sí. Ahí se inician tus defensas, lo que quieres poseer o lo que quieres escupir. En ese sabor, nota lo que sientes cuando saboreas tu propia saliva. Todo lo que ha ocurrido hoy ha transformado el sabor de tu saliva. No solo lo que has comido, tus emociones, lo que has olido, lo que has percibido, todo, lo que has dicho. Cada una de las palabras ha transformado el sabor de tu saliva. Saboréala y nota si estás a punto de morder algo, de romper algo, de escupirlo. ¿O estás en calma? Intenta conectar ahora con todos tus sentidos a la vez, excepto la vista, pues tienes los ojos cerrados. El gusto, el tacto, el olfato, el oído, y percibe por todos los sentidos a la vez. Nota cómo sabes dónde estás, que no te puedes perder. Nota la fuerza que crece en ti cuando sientes por todos los sentidos a la vez. Esta es la sabiduría femenina. A través de los sentidos, las sensaciones, se despierta una magia en ti, una intuición, una ventana nueva, que en medio de las sombras, cuando las cosas no están claras, aparece la certeza, la claridad de algo que no puedes describir. Parece que las luces se apagan y sin embargo se encienden otras. Y ahora regresamos, abrimos los ojos y ahí tenemos la meditación para conectar con la sabiduría un poco más femenina. Como veis, es totalmente diferente que la anterior. El resultado es muy probablemente el mismo. No te tienes que relajar mucho para hacer este ejercicio, porque si te relajas mucho te quedas dormido y ya no percibes nada. Tienes que estar activo y despierto para sentir. Tienes que lograr hacer este ejercicio mientras estés en el baño, desayunando, corriendo, haciendo el amor, conduciendo, hablando o mientras medites. No, no vale hacer este ejercicio así sentado y cómodo. Tienes que hacerlo mientras estés en medio de la discusión para saber todo lo que acontece y que se despierte tu sabiduría. ¿De qué te sirve la sabiduría cuando estás sentado y en paz? Ahí no la necesitas. Está todo bien. Pero viene muy bien tener algo de sabiduría cuando estás en medio de una discusión. Ahí sí. Entonces, si te duermes, no va a funcionar. Hay que estar despierto. Algunos a lo mejor os sentís muy cómodos en este tipo de meditación. Os sentís muy cómodos porque ya la practicáis normalmente. Estáis percibiendo. Hay gente que tiene una claridad tremenda y le llegan aromas que nadie más huele o sensaciones que nadie más tiene. Y incluso toques, como que algo te toca, algo te mueve, sientes un viento, escuchas algo que nadie más escucha. Y se va haciendo cada vez más profunda y más nítida esta forma de sentir no solamente lo que hay en otros planos, sino lo que hay en este. Y algunas personas son expertas. Los profesores suelen ser expertos en saber si los alumnos les mienten solo por el tono de voz. Debe de haber una intuición mágica. Ven al alumno y dicen, sí, yo estudié, pero se me olvidó en el camino. Y el profesor lo mira y dice, no, ese es el tono de voz de la mentira. Pues esto, llega un momento en que no necesitas mirar. Percibes algo y dices, ya me lo sé, esto ya me lo sé. Y las madres y los padres y las madres nos gusta presumir de que tenemos esto, pero todo el mundo lo tiene. Todo el mundo. Y sí, las mujeres conectamos más con ello porque se da por sentado que lo tenemos. Ya os digo que en el símbolo del universo, lo femenino es en la sabiduría de las sombras, del inconsciente. Es una sabiduría diferente. Entonces, se da por sentado que la mujer va a conectar con esa sabiduría más fácil, no tiene por qué ser así. Y como se da por sentado, las personas al final somos lo que se espera que seamos. Entonces, como se espera que toda mujer sea buena madre, al final acaba siendo buena madre. Pero no lo es por naturaleza, ¿eh? Aunque creamos que sí. No, gracias a que tiene un montón de hormonas, lo disimula. Lo mismo el padre. Si se da por sentado que un hombre es de determinada manera, lo va a ser. Y las madres tenemos con más facilidad esa intuición. Y incluso los hermanos también, los hermanos gemelos se notan muchísimo más. Están mucho más conectados. Y entonces uno sufre y el otro lo sabe. Lo sabe, no sabe cómo lo sabe. No lo ha visto. No le ha llegado ningún mensaje a los oídos, pero lo ha sentido. Esa es la sabiduría de la femenina. Pero bueno, estos días estamos trabajando la sabiduría masculina, ¿eh? Del abuelo de la montaña, del viejito de la montaña que vive allí. Ya llevamos desde noviembre, diciembre. Así que tenemos que aplaudir un poquito a ese hombre también. Esta sabia, la mujer sabia. Tiene su carácter, tiene sus formas duras, nos va a dar muy muy buenos consejos y su visión es muy certera. Pero es una visión que ya hemos trabajado y ya la tenemos en nosotros. Entonces vamos a desarrollar un poquito la visión del sabio, que es ese aspecto de nuestra psique, calmada, tranquila, esa parte de nosotros que tiene serenidad. Y que le llega una visión y no le da importancia, dice, este es el futuro, puede ser, puede no ser, la luz verá. Es otra forma de visión que nos da más cautela y más claridad. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos dos aspectos de conectar con el universo y con nuestro entorno. ¿Cómo se logra la verdadera sabiduría, la esencia de la sabiduría, cuando se unen estos dos aspectos? El punto de luz clara, aquel ejercicio que os decía para hacer antes de dormir, en el que disolvemos todos nuestros pensamientos en luz, ponemos todos esos pensamientos de luz en el tercer ojo y eso se abre Y ese instante que hay justo antes de que te duermas es un instante de luz clara donde la conciencia y el inconsciente se mezclan. Y si logras hacerte consciente en ese momento, pues se unen esos dos aspectos de sabiduría. Si no, están muy separados. Aparentemente no tienen nada que ver esas dos energías. Los trabajos para llegar a ellas son totalmente diferentes. Entonces se generan dos opuestos. Pero esos dos opuestos se pueden fundir en uno, en la luz clara, y esa sería la unidad. También, ¿por qué he querido diferenciar esto y justo ahora? Porque vivimos en esos opuestos, en lo bueno y en lo malo, en lo que está arriba, lo que está abajo, lo masculino y lo femenino. Siempre tiene que haber dos lados, y vivimos aún en esos dos lados. Pero la esencia es la misma en todos los lados, no hay opuestos. Aunque lo dudemos, nos vale para cada pregunta lo mismo que nos digan sí como que nos digan no. A lo mejor en un universo o en un plano para una persona el no es correcto y para otra el sí es correcto. ¿Cómo podemos saber que el no es correcto si nosotros vivimos en un lugar donde el sí es correcto? Esto es un pensamiento filosófico bastante abstracto, bastante taoísta. Básicamente dice que cualquier ser o entidad o energía o nosotros mismos que llegue desde otro plano y nos diga una verdad, nos revele una verdad, esa verdad a lo mejor no nos sirve, por muy buena que sea, no nos sirve porque aquí estamos en otra realidad diferente. Y esa verdad es totalmente cierta aunque sea opuesta a lo que nosotros somos. Dicho de otra manera, que el fuego y el agua son lo mismo. Pero para nosotros no, porque el fuego quema y el agua moja. No tienen nada que ver. Entonces no le puedes decir al agua, eres fuego. El agua te va a mirar y va a decir, me tomas el pelo, ¿no? Y tampoco puedes decirle al fuego, eres agua. El fuego va a decir, métete dentro y ya verás cómo lo soy. Pero son lo mismo. Entonces, si nosotros somos agua, por más que nos diga el fuego que quemamos, le vamos a decir, ah, no, yo soy agua. El trabajo de la comunión significa conectar con el otro que eres tú, el universo entero que eres tú. Entonces te conviertes en fuego y en agua a la vez. Te conviertes en verdad y mentira a la vez, en sí y no a la vez. Cierras los ojos y los abres a la vez. Estás en esos dos opuestos a la vez y es bastante complicado entenderlo cuando seguimos agarrándonos a algo y diciendo esto es así. Tal vez sí, tal vez no. No lo sabes, este universo es un universo de ilusiones donde sí hay polos. Hay arriba, abajo, hay un polo de un extremo, un polo de otro extremo. Pero el trabajo interior lo vamos a intentar medir hacia la profundidad. Esa profundidad, mañana la voy a intentar describir, pondré aquí la pizarra y la intentaré describir un poquito. Matemáticamente, un poquito, porque me gusta mucho matemáticamente. Este es una de las mejores enseñanzas matemáticas que hicieron a la humanidad los esenios, digo los babilónicos. Surge en Babilonia, es la del 3, 6, 9, que la hemos perdido. Y a mí me encanta cuando la enseño a los niños, me parece súper bonita. Cómo el mundo se divide en esas cuatro áreas, o sea, en ese círculo, y ese círculo se divide en esas cuatro áreas que son cuatro estaciones y nosotros hacemos el ciclo entero. Ese ciclo entero es la vida, pero también ese ciclo entero es un año, ese ciclo entero es un día, una noche, una hora, un minuto, un segundo, o sea, dentro de cada parte hay otra y más profunda, más profunda, más profunda, más profunda. Y entonces, al medir las cosas desde ese círculo, no medir desde la cantidad de cosas que son, sino su expansión o su profundidad en su manifestación, llegamos a que las cosas son un círculo, cada una es una unidad y es un círculo, y es justo 360 grados, que se divide en esas cuatro partes, y cada parte, primavera, verano, otoño, invierno, es apasionante. Entonces, mañana lo explicaré un poquito. Pondré la pizarra, haré los dibujos previos para que no me veáis ahí haciendo los dibujos Y los que os gusten un poquito las matemáticas, os gustará. Yo contaré muy poco, contaré lo mínimo. Pero los que no os gusten las matemáticas entenderéis muchas cosas. Porque claro, ¿cómo es nuestra concepción del mundo? Lineal. Así nos la han enseñado, decimal. Un día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, vamos hacia adelante. Hay un pasado, un presente y un futuro. Vamos hacia adelante, siempre hacia adelante. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si son esferas, círculos, que acaban en el mismo lugar que se origina, igual que el día y la noche? ¿Y si este universo no va corriendo en línea recta hacia el infinito o el vacío, sino que parece que a lo mejor está más quieto de lo que parece o gira sobre sí mismo y da vueltas en su propia experiencia? Porque nuestra visión es que seríamos como un átomo, voy a coger el tapón de la botella, un átomo que sería este planeta y el sistema solar y va así, y así, sin más. Pero, ¿y si se abre y se cierra? No lo sabemos. ¿Y si no hubo Big Bang? No lo podemos saber. Entonces, a través de las matemáticas, cuando llegamos a ese origen, que sería el cero, nos encontramos con un nuevo infinito. Entonces, y un nuevo infinito creciendo en la dirección opuesta. No hay, antes del cero no hay un millón, antes del cero hay un menos uno. Si miramos el universo, antes de la creación del universo, tal vez no hubiera un Big Bang. A lo mejor vamos hacia ese Big Bang. Tendría más lógica matemáticamente. Pero bueno. No voy a ser pesada, ni voy a meterme en muchos detalles de frikis. Pero ¿para qué nos puede servir entender estos números, estos cuatro y estos círculos? Si cambia nuestra concepción de cómo se cuentan las cosas, o no solamente el sentido numérico, sino el sentido trascendental de las cosas como algo circular, nos vamos a dar cuenta que debajo del 1 hay otro 1 y otro 1 y otro 1. Debajo del 1 no hay un 0,5. Debajo del 1 hay otro 1 entero. Debajo de un año hay un mes, una semana, un día, una hora, un minuto, un microsegundo, o más pequeño, y encima del año hay otro 1, que es una vida. Encima de esa vida hay otra, 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 como las muñecas rusas. Ese es el sistema numérico con el que se miden los grados de los ángulos o se cuentan los minutos y los segundos, que es el sistema numérico que practicaban en Babilonia. Lo practicaban en base a cuatro, que son 30, 60, 90, así, porque era muy fácil. Entonces, cada parte, esta era 30, 30, 60, 90, porque así era muy fácil para ellos contar. Y contaban en base a el círculo entero, que justo es esto. Cada una de las partes del reloj se divide en tres partes. 5, 10, 15. 20, 25, 30. Lo mismo los ángulos. Entonces así podían contar el reloj entero o el círculo entero. Y contaban esos 360, esa proyección del 3. Entonces aquí, esto es, nosotros queremos fundirnos con la unidad. El concepto que tenemos de unidad es un objeto, es erróneo. El concepto real de unidad es una totalidad, es un círculo entero que regresa a sí mismo. Así dentro puedes albergar el universo entero, pero dentro de un sistema decimal no podemos entender lo que es la unidad. Es una palabra errónea para nosotros para describir lo que sería la unidad. Entonces yo os voy a decir, conecta con la unidad. Y tú dices, voy a conectar con un 1, eso es muy pequeño, prefiero conectar con el infinito, que es más grande. Por eso cambio esa palabra muchas veces, digo, y siente el infinito. Sí, esto se lo explico a niños. Con los dibujos lo verás más claro. Esto es de niños. Con los dibujos verás que es un reloj, nada más es un reloj. Entonces aquí tienes un cuarto, media hora, 45 minutos, la hora entera. Pero también aquí tienes primavera, verano, otoño, invierno. La infancia, la juventud, la adultez y la vejez. Ese es muchísimo más sencillo de lo que creemos. Entonces, el 1, que es el todo, es el círculo, Ahí está puesto, ese cuadro es lo mismo. Es 3, 6, 9, el infinito entero. Entonces, nosotros cuando observamos el 1, es un objeto como puede ser un vaso o una persona. Pero realmente el 1 es esa esfera. Y dentro está el potencial del universo entero, pero ese universo no se va a expandir en al 2, al 3, al 4, al 5, no, se va a expandir y abrir hacia otro 1, y se va a abrir hacia otro 1, y se va a abrir hacia otro 1. ¿Por qué en bloques de 4? No lo sé. Creo que porque tenemos 4 dedos y así era más fácil. Por las 4 fases, y por las 4 estaciones del año, los 4 hemisferios. En nuestro concepto, la Tierra es redonda, entonces es difícil entender esto. Pero en el concepto espiritual, la Tierra no es redonda, es plana. El concepto espiritual es así porque el humano está en el centro, arriba está el cielo y abajo está la Tierra. No, no estoy hablando de cómo es la Tierra. Yo no lo sé, no le he dado la vuelta. Pero el concepto espiritual sitúa el cielo y la Tierra. Y igual que sitúa el cielo y la Tierra, sitúa los hemisferios. El nodo norte, el nodo sur, el nodo este y el nodo oeste, con respecto al humano, que está justo en el centro. Entonces, al verlo así, tiene otro sentido, por eso son esos 4. Tú miras hacia arriba y lo ves todo azul, es el cielo, y lo ves azul y más allá se supone que debe de haber una capa de agua que lo cubre todo. Esa capa de agua, científicamente me parece que son una radiación. Pero en astral es agua. Yo voy en astral y ahí nado, hay agua. Pero debe de ser algo que es radiación. Y miras hacia abajo y hay agua. Hay agua de alguna manera. Entonces, el humano está en el centro y mira hacia arriba y mira hacia abajo, y ve el cielo y la tierra, que están hechos de lo mismo, y él está en el centro. No es ni cielo ni tierra. Y mira hacia los lados, y va a ver el viento y el fuego, que no son ni el viento ni el fuego, son muchísimo más que eso, porque son otros aspectos que surgen de eso. Y él está en el centro. El humano no es cielo, ni tierra, ni agua, ni tierra, ni fuego, ni nada. Este es el planeta de las emociones, sí. Eso ya es otro tema, eso ya no tiene nada que ver. Esta división también funciona en nuestro cerebro, que tiene esas 4 áreas. Así, cuando me lo dijiste, no, me quedé así como 4, porque eran 4. Y son 4 etapas de la vida y de todo. Lo curioso es poder entenderlo de alguna manera y entender que el uno, que es ese círculo, siempre va a abrirse a otro uno, y a otro uno, y a otro uno, y a otro uno. Entonces mi uno, cuando se expanda, se va a expandir a otra unidad. ¿Cuál es la siguiente unidad? La familia. ¿Cuál es la siguiente unidad después de la familia? El pueblo. Después del pueblo, a lo mejor es el planeta. Pero ese uno se va a ir abriendo a otros unos. Pues eso mañana lo voy a intentar explicar. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Este tipo de cosas a mí me emocionan. No os vais a enterar de nada, pero bueno, yo lo intentaré. No lo explico nada bien. Los ejercicios que hemos hecho los podéis hacer en cualquier momento, pero lo mejor es hacerlos en la naturaleza. Se sienten un montón. En el primer ejercicio, en el ejercicio del anciano, de la sabiduría del anciano, lo que vais a sentir es paz, expansión, una claridad muy grande, como si fueseis un gran mago del bosque o del lugar, que tiene conocimientos de ese lugar porque los ve, los percibe, está conectado con ellos. Y cuando hagáis el siguiente ejercicio, el de la parte femenina el aspecto femenino, la sabiduría femenina, vais a sentir mucha fortaleza, mucha tierra. Vais a sentir una energía, no como que vosotros os expandís tanto a vuestro alrededor, sino como el alrededor llega a vosotros. Dios os toca a través de los sentidos. El universo entero se está tocando a través de los sentidos, pues eso sentiréis. Todo esto tiene referencia del microcosmos y el macrocosmos. Sí, tiene, es una, un detalle bueno. Y espero que los disfrutéis, esos ejercicios. Y mañana nos vemos de nuevo. Voy a intentar, a ver si... Espera, que ya voy a quitar el audio. Muchas gracias, y esas cosas que se dicen al final de los audios. Gracias.